Hola, hola, hola. Estamos en nuestro cuarto capítulo de Hablemos de Seguridad. Cuarto capítulo, Conita. ¿Cómo
Oye,
estás?
increíble. Bien, amiga, ¿y tú cómo estás?
Bien.
Sí, no, y espérate que tenemos varios invitados en cola y hartos temas, así que esto da para largo todavía.
Sí, eso es lo que me gusta. Ha sido algo bastante bueno, así que hemos tenido súper buena recepción. El otro día estuvimos viendo y nos están escuchando hasta Estados Unidos incluso. Estados Unidos, Alemania, nuestro amigo Leo allá en Canarias. Pero no, todo excelente.
Sí, aprovechamos para mandarle un besito a Leo porque sabemos que es fan del programa y le encanta que uno lo mencione. Así
Sí.
que cariños a Leito ahí. Esperamos que esté todo
Muchos.
bien ahí en España.
Sí, muchos cariños a nuestro amigo Leo que siempre nos está apoyando y bueno, muchos cariños también para nuestros radioescuchas, por así decirlo.
Sí, nuestros podcast escuchas.
Exacto.
Qué maravilla esto de todo lo que ha pasado estos días. Mira, tuvimos fin de semana, Día del Patrimonio. Partimos con un Cyber Day. Ya estamos en las últimas del Cyber Day, así que espero que la gente que haya comprado haya sido súper consciente, haya revisado bien los precios, no haya comprado algo por comprar. Nuestro amigo Julito también, que se hizo bien famoso la semana pasada justamente por estos tips del Cyber Day. Ha estado movida la cosa. Ah, y el carne verde, no hay que olvidar el carne verde.
Por supuesto. Y no hay que olvidar también que tenemos que seguirnos cuidando, que a pesar de que tengamos un poquito más de permisos para poder hacer cosas, nos tenemos que seguir cuidando igual. Seamos conscientes porque los casos igual han ido variando.
Los informes no están bonitos, chiquillos, así que no porque tengamos carne verde significa que podemos tener ahora chipe libre. Y más encima también considerar de que, no sé si te has dado cuenta que ya están saliendo algunos carnés, entre comillas, bypassados, donde la gente ha utilizado mucho Photoshop o cosas así, y ya están inventando fechas y todo para poder tener estos permisos. Eso es una cuestión que a mí me
Sí,
sorprende mucho.
es el
Es
ingenio que
lamentable.
tenemos, po.
Sí, el ingenio del chileno, nada que decir ahí.
Y lo malo es que es para mal. Podría ser por último para hacer bien, pero en este caso es para mal.
Así que chicos, por favor, sigamos cuidándonos, vamos a las segundas dosis los que les corresponda y con harto cariño y sobre todo el tema de seguir utilizando mascarilla, seguir utilizando el lavado de manos, el alcohol gel, que esto todavía no termina.
Lamentablemente no termina y tenemos para rato, así que tratar de salir lo menos posible, solamente para lo indispensable, quedarnos en casa, cuidarnos y ser conscientes. O sea, tengo casos cercanos con COVID, fuerte.
Es horrible, Sebastián. Al mismo
Sí.
tiempo, no sé si viste las noticias el fin de semana, me llamó mucho la atención, creo que fue en Francia, no estoy segura, que ya están organizando el tema de conciertos y que encontré súper genial el protocolo que están haciendo todo esto, de que las personas que van solamente son las que tienen el carnet verde, les van a hacer PCR, los que tengan el PCR negativo pueden entrar, no hay problema con el contacto estrecho, lo único que piden es que usen mascarilla y después del concierto les van a seguir haciendo seguimiento, creo que durante un mes, para ver si la gente se contagió o no se contagió y con esto empezar a ver si con esto pueden seguir abriendo puertas o no, ese tipo de cosas.
Sí, en Francia es efectivamente eso. Y no, o
Perfecto.
sea, no podéis comparar la mentalidad europea con la mentalidad que tenemos nosotros acá. O sea, imagínate que hay gente que está ahora falsificando los famosos carnets verdes y allá era una cuestión, una solución que estaban pidiendo a gritos. Es
Sí,
algo
es
súper
horrible.
distinto.
No, es horrible. Y acá tenemos que tener en consideración también lo siguiente. Yo he leído mucho el tema de cómo se llama, de la gente que tiene temas con las vacunas y todo. Y chicos, independiente de qué vacuna nos toque. Yo tengo la AstraZeneca y la verdad, ¿cachai? Yo no tuve ningún problema, no me salió un quinto brazo, o sea, ¿cómo se llama? Un tercer brazo, perdón. No
Un
me salió
imán.
tampoco, claro, el imán, tampoco aumentó el 5G ahí, BTR sigue guardando, sigue siendo BTR, incluso está con la, ¿cómo se llama? La influenza, tengo las tres vacunas y no aumentó BTR, BTR sigue fallando de repente, así que no funciona lo del 5G. Pero, por ejemplo, eso mismo. Entonces, yo he escuchado a mucha gente que tiene varios temores y, chicos, aprovechemos la oportunidad. Tenemos esta oportunidad de poder vacunarnos y de forma gratuita. Hagámoslo. Yo sé que hay gente que no cree mucho en el tema de las vacunas, pero pensemos que esto no es por uno, es por la inmunidad de rebaño. Ojalá logremos en algún momento poder tener esto para, por último, proteger a las personas que están alrededor de nosotros. Vivimos en comunidad. Eso nunca hay que olvidarlo.
Exactamente. Y seamos conscientes también con nosotros mismos, ser conscientes con los demás. Yo creo que esta pandemia nos ha vuelto más que ser conscientes quizás nos ha vuelto medio egoístas, porque hay mucha gente que se sale de los protocolos, que no está ni ahí, que hace carretes igual con un montón de gente sin respetar el aforo. Sí. Tenemos el caso de, por ejemplo, hasta un actor que salió, que no respetó aforo porque no estaba consciente, según él no estaba informado. Y así no que está. También es obligación de nosotros el informarnos, estar conscientes de lo que está pasando, estar actualizado. Y eso también ya la caridad parte en casa.
Siempre. También más chiquilla, la cantante también, que la han pillado varias veces, esta chica de TikTok también, que es bien famosa. Sí, no porque la gente haga eso significa que todos tenemos el chip libre, no lo hagamos, por favor, tratemos de colaborar. Yo sé que estamos todos encerrados, que estamos con esta ansiedad de encierro, pero también tenemos que pensar que entre más pronto podamos colaborar, los que podemos, porque hay gente que se entiende que tiene que ir a trabajar a la oficina, a ti, por ejemplo, te toca ir, yo todavía sigo con teletrabajo, pero tenemos que colaborar justamente en esas personas que le toca ir a trabajar a la oficina, que le toca salir. Tenemos que cuidarnos también, porque tenemos que pensar en toda la gente en general, por eso digo que vivimos en comunidad. Pensemos en nosotros, pensemos en nuestras familias y también pensemos en el resto.
Sí, y los efectos en la cadena que se va armando con el solo hecho de tener un contacto con alguien que pueda tener COVID. Es sí. Tremendísimo.
Oye, amiga, tengo entendido que el invitado que tenemos el día de hoy es un gran amigo tuyo.
Sí, es un amigo bastante personal e intransferible, como les digo yo. Sí, un gran amigo mío que también va siguiendo la línea de la conversa de la semana pasada, porque empezamos con el camino del CISO. Él es CISO de Patrimonio Cultural, lleva aproximadamente, tengo entendido, unos 9 años metido en este mundo de seguridad de la información y ciberseguridad. Así que sin más preámbulos le presento a mi gran amigo, nuestro gran amigo, Rodrigo Pérez.
Hola chicas, ¿cómo están?
¿Cómo estás, Rorro?
Buenas noches. Bien, cansado, volviendo de vacaciones. Me tocó volver el lunes de unas pequeñas vacaciones que tuvimos. Así que nada, tratando de volver a la realidad del día a día. Así que ahí con toda la energía nomás.
Oye, qué entretenido. Igual, qué rico, unas ricas vacaciones, que hayan sido mini, como dices tú, qué rico.
Sí, no, y en realidad con esto uno a veces no mide lo de las vacaciones, pero lleva como 3 años sin tomarme vacaciones, porque entre que me cambié de trabajo, lo que pasó en octubre del 2019, lo de la pandemia, al final uno no encuentra el momento en que pedir vacaciones, porque estuvimos, no sé, casi un año encerrado, y uno decía, ¿para qué me van a tomar vacaciones? Estoy, no puedo hacer nada, ¿sabes? Que es como para no conectarme, y finalmente voy a estar con un computador igual, no, filo. Al final uno empieza a alargar esto hasta que ya, ahora se puede, intentémoslo.
Genial, así que, pero igual.
Nada que hacer, todo era para descansar en realidad, porque es verdad que el año ha estado interesante y intenso, hemos hecho hartas cosas con Xochitl, que es lo que nos convoca acá, así que sí. Nada, bien, súper.
Me sé, contaron todo lo... No, ¿cómo? Dale, Bárbara, después pregunto yo.
Que era para poner en contexto a todos los chicos que nos están escuchando. Rodrigo es miembro fundador de Xochitl y uno de los directores de la fundación, así que estamos hablando con uno de los grandes. Bueno, también Julito también es uno de los directores, así que estamos con pura gente chora, como dicen por ahí.
Sí, Julito se integró hace poquito, pero ha sido un aporte, porque claro, para el tema de los eventos y todo eso, en realidad se necesita gente que nos pueda aportar desde la parte técnica y también desde la parte profesional. Entonces, sí, Julito fue el último de los directores, porque éramos originalmente 6 los que partimos con esto hace más de 6 años atrás. Ha sido un camino largo y a veces ingrato, pero en realidad se aprende en el camino. Uno aprende harto del trato con personas, que creo que es bien, bien útil en lo que nosotros hacemos.
No, te iba a decir que, bueno, me enteré primero que todo que obviamente no saliste de vacaciones solo. Me imagino que descansaron, la pasaron bien ahí con esta chica incógnita que no se puede mencionar en este momento.
Sí, vamos a proteger su
identidad.
Identidad por ahora. Por ahora.
Me parece bien.
así que, pero por ahí creo que nos van a publicar en alguna red social de una conferencia bien importante, una foto que nos sacamos hace poco, así que capaz que por ahí haya noticias.
Mira tú
qué entretenido, está bueno saberlo, este es el Nanana Kamaun de...
Sí, claro. Vamos a hacer tu paraseo. Es que es muy misterioso este hombre.
Sí, así me han contado que es muy misterioso, pero está bien. Él es una persona que realmente sigue el tema de la seguridad, no solamente en la parte laboral, sino que también en la parte personal.
Sí, claro. Es que es necesario. Si tú te das cuenta, en realidad, si uno es como lo del padre Gatica. Yo doy charlas a niños y yo les digo, no ocupen redes sociales, y yo estoy en redes sociales. O sea, ¿qué saco con decirles no las ocupen porque van a malgastar su tiempo, porque no es útil para su desarrollo personal ni psicológico? Y me buscan a mí y yo salgo haciendo todas las cuestiones en redes sociales. Entonces, yo desde ahí partí, porque si alguien pudiese ver mi historial, yo Facebook lo cerré hace 3 años atrás cuando empecé a trabajar en Willow Lab. Cuando yo empecé en Willow Lab, me empecé a interiorizar en los temas de seguridad digital y entendí que me estaba exponiendo más de lo que correspondía como persona, además de mi trabajo como oficial de seguridad en ese tiempo en Subtel, la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Me di cuenta que efectivamente había información que yo tenía, quizás no pública, porque siempre me preocupé de la parte de la privacidad, pero que no... Yo decía, ¿y para qué alguien que no me conoce quiere saber lo que estoy haciendo? Así que no, de ahí empecé a cerrar mis redes sociales y hoy día ocupo un par de redes sociales, pero si me buscan probablemente sea difícil que encuentren una foto mía. Creo que la de WhatsApp y la de LinkedIn son las únicas fotos mías directas, el resto son imágenes aleatorias. Entonces, de ahí partió esto que ustedes dicen que es como misterioso, pero en realidad... Si alguien me quiere conocer, ahí está mi LinkedIn, está mi número de teléfono, yo no tengo problema en conversar con la gente.
Es muy sociable este hombre.
No, pero está bien, me parece súper bien. Oye, Rodri, yo sé que tú tienes un largo camino profesional, algo así como lo que nos comentó Julio la semana pasada. Quizás hay mucha gente acá que se pregunte, ¿en qué momento tú ya empezaste a tomar este camino de la seguridad hasta llegar al rol que tienes el día de hoy en este ministerio asociado a la Exibam, el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, me parece que se llama?
Sí, así hay es. Un orden aquí, yo tampoco me lo sé, así que está bien. Sí. Patrimonio, Arte, Cultura, Cultura, Arte, Patrimonio, es una mezcla de esos tres nombres.
Yo sé que sí. Patrimonio va al final, yo sé, Cultura, no me acuerdo si es Artes, Cultura y Patrimonio, o Cultura, Artes y Patrimonio, pero por ahí ya va la cosa.
Sí, mira... Voy a hacerlo un poco más resumida, en realidad, la historia. Yo en informática, mi primer computador lo tuve cuando ya estaba estudiando, o sea, eso fue hace harto tiempo, como en el 2000, cuando ya empecé a estudiar en la educación superior. Pero sí jugué antes en casa de amigos. A mí me gustaba jugar juegos de computador. Jugábamos en ese tiempo, me acuerdo, Warcraft 2, que después salió el World of Warcraft. Era como la actualización, pero los que jugábamos el old school decíamos, ¿qué mierda es eso? En realidad no me tinca ese juego. Ya, y el 2 me gustaba, yo hacía escenario y a ese nivel. Ese juego yo lo jugué, StarCraft también jugué, me gustaban esos juegos como de estrategia.
Bien ñoño.
Y cuando me puse a estudiar informática, como yo creo que la mayoría de los informáticos, yo dije, yo voy a hacer mi propio videojuego, cosa que nunca hice, por supuesto. Lo que sí puedo decir que yo hice un juego, no sé si un videojuego, pero hice un juego de adivinar el número solo con base de datos. Lo hice con lenguaje de base de datos y funcionaba súper bien. Pero eso fue lo más cercano a un videojuego que hice.
¿Así como con PLSQL? ¿Una cosa así?
Sí, pero lo hice en Postgres.
Ah, lo hiciste en Postgres, ya, perfecto.
Ah, ya.
Sí, con trigger y con procedimientos almacenados. Igual algo sé de base de datos, no soy tan, tan nulo. Sí, es que mi inicio en la informática, yo entré a estudiar desarrollo de sistemas, pensando en desarrollo de videojuegos. Y como todo informático, me imagino, o partimos siendo soporte, o algunos, en mi caso, partí en un call center. Yo trabajé en un call center en 2 de las empresas más grandes de hoy día de telecomunicaciones. Una que hablaste hace poco, y otra es que es Entel. En los dos yo trabajé en call center, atendiendo llamados, tratando de resolver problemas técnicos. Y al final, cuando en uno de estos trabajos necesitaban un sistema, yo dije, yo puedo desarrollar ese sistema, a pesar de que no sé todavía programar bien, yo sé que puedo. Y yo desarrollé un sistema interno para BTR de gestión de tickets de primera línea, back office, en PHP, con MySQL, cuando no tenía idea cómo funcionaba. De hecho, yo hoy día miro mi código y me da vergüenza ajena, porque tiene tantas pifias de seguridad que hasta tengo el string de conexión en el PHP base, en el index, tengo el string de conexión a la base de datos con usuario y contraseña. Así es simple. Y en texto plano. O sea, mayor
seguridad no puede haber. Eso ya no existe productivo, ¿verdad?
No, por supuesto que no.
Esperemos que no. En algún
bueno, yo no sé, yo me fui de BTR del call center, pero creo que ahora lo externalizaron. En ese tiempo éramos puros chilenos, hoy día hay más extranjeros. Es raro que te conteste un chileno en uno de esos, así que lo más probable es que no sea un sistema como el que hice yo, que duró un par de años en el call center de BTR. Entonces ahí yo me di cuenta, o sea, que yo sabía desarrollar. Entonces dije, ya, de BTR salté a una empresa. Gracias, aquí es donde yo voy a decir que el hacer comunidad, o el conocer gente, o el acercarse a gente que no necesariamente tú la vas a encontrar útil, sino que sabe más y tú le demuestras tus conocimientos, te acerca a otros lugares. Porque, por ejemplo, yo desde BTR, que era donde estaba trabajando como back office en call center, salté a una empresa a ser desarrollador. Y cuando salté a esa empresa a ser desarrollador fue porque mi profesor de base de datos, de donde estaba estudiando, dijo, este tipo sabe. Y él conocía a uno de los jefes de proyecto, me dijo, mira, este nunca ha trabajado en esto, pero yo sé que sabe. Entonces, ¿cómo se llama? De ahí llegué a desarrollar sin saber casi nada. Y ¿cómo se llama? Me di cuenta que sí sabía cómo se llama, el tema del desarrollo me empezó a gustar, porque estaba haciendo cosas que eran visibles, que eran cosas que tú te das cuenta que estás resolviendo un problema. Y yo me di cuenta que yo podía resolver problemas, pero de forma ingeniosa, no de la forma tradicional. Porque yo inventé varias herramientas en donde estuve trabajando, donde hice, no sé, a través de un PHP leer un Excel y transformarlo en una tabla y en datos completos en una base de datos que después tú los podías ver a través de un sistema. Cuando la gente vio que yo pude hacer eso, que ni siquiera, de hecho, no sé, me imagino que todavía existen sitios como Stack Overflow, que es donde tú buscas piezas de código, yo ni siquiera ahí pude encontrar todo el código que yo necesitaba para desarrollar eso. O sea, yo tiene un montón de foros, al final yo inventé cómo, con un par de plugins, hice una herramienta que nadie había hecho y que le resolvía el trabajo que una persona demoraba una semana en hacer, lo hacía en 3 clics. O sea, mejoré el trabajo de un montón de personas. De hecho, cuando lo vio la jefa del grupo de directoras de proyecto, se fue de espaldas, dijo, con esta cuestión vamos a vender 4 veces más, porque el tiempo que demoran las directoras de proyecto en llenar esta información, lo pierden en vender. Entonces, ahí yo me di cuenta que yo sí sabía lo del desarrollo. Y después, cuando me di cuenta, ya como 3 años trabajando ahí, y llega un cabro chico de 21 años, y el tipo programaba 10 veces más rápido que yo, era seco inventando cosas. La única ventaja que yo tenía sobre él es que yo conocía el negocio. Entonces yo sabía qué hacer, dónde hacerlo, cuándo y por qué. Él solo sabía desarrollar. Él era una máquina de desarrollo, pero no era un buen analista. Entonces yo dije, ya, yo llegué a mi zona de confort en el desarrollo y en los proyectos de desarrollo, me aburrí. Entonces empecé a mirar para el lado, a decir, ok, veamos qué es lo que hay disponible para hacer. Y una compañera de donde yo estudiaba, insisto en estos contactos que uno tiene y el legado que tú dejaste, no sé si legado, pero lo que tú dejaste en las personas con las que trabajaste, ella me dijo, mira, acá donde yo estoy en la Subtel, necesitan un oficial de seguridad. Y yo le dije, ¿te acordás que estudiamos juntos, cierto? Sí. ¿Subiste cuántos ramos tuvimos de seguridad? Sí, 1. Sí, no me acuerdo qué carajo me pasaron en ese ramo. O sea, con suerte sé lo que es confidencialidad, integridad y disponibilidad. Y nunca me acordaba de confidencialidad porque lo confundía con confiabilidad. Y ahí se me enreda toda la cuestión. Entonces, yo dije, eso es un reto para mí. Eso es algo que nunca he hecho. Y una de las cosas que yo sí me acuerdo cuando empecé a estudiar ingeniería, que nosotros nos dijeron, no importa lo que te pongan enfrente, nosotros te estamos enseñando a resolver problemas. No te estamos enseñando a programar en un lenguaje específico, o a saber de una base de datos, o a saber cómo analizar algo. No, tú resuelves problemas. No importa lo que te pongan enfrente, mente, tú vas a ser capaz de hacerlo. Yo entré en eso, dije, ok, yo sí puedo resolverlo. Me metí a trabajar sin saber nada de seguridad, siendo oficial de seguridad. ¿A quién se va a trabajar en seguridad sin saber de seguridad? Hoy día es un poco descabellado. Hoy día, casi 10, 9 años después de eso. O sea, yo hoy día contratar a alguien como oficial de seguridad no sería acuerdo hacerlo en como yo estaba hace 9 años atrás. Pero en ese momento y en servicios públicos yo creo que todavía puede pasar que la gente que trabaja en seguridad en realidad sabe poco. En servicios públicos, cuando yo trabajé en Subtel, estuve en la red de expertos, me di cuenta que el nivel de conocimiento de la norma de los 47 servicios que yo vi, habían 4 personas que sabían lo que era la norma y cómo implementarla. Los otros 43 no sabían, no tenían idea qué era un control. Pensaban que era solo implementación de controles la norma, como decía DIPRES. Entonces hay un enredo ahí, y eso es algo que tú aprendes con el tiempo. Yo cuando me puse a trabajar en esto, lo primero que hice fue tomar un curso de 27.001. Te digo al tiro, en ese curso no caché nada. Una semana de curso intensivo, al final del curso todavía seguía pensando que tenía que implementar controles, porque el curso tampoco estuvo al nivel. De hecho, hoy día creo que hay pocos cursos de 27.001 que te enseñan a implementar 27.001. Entre esos, los que creo que los tres pasamos por el auditor líder de 27.001 en la USACH con Carlitos López.
Gran valor.
Entonces yo pasé por varios cursos, 27.001, 27.002, hasta que al final aprendí cómo se hacía, y después la experiencia la fui ganando con ayudar a la gente. Hace poquito yo di una clase, y una de las premisas que yo di es enseña, porque uno aprende más cuando enseña, porque tienes que aprender a preparar la clase y aprendes mientras das la clase y con el feedback de las personas que están en la clase. Entonces, si tú quieres aprender algo bien, enséñalo. Esa es la mejor opción que tú tienes. Y eso fue lo que yo hice. En la red de expertos tuve la ventaja de que yo tenía a cargo 47 servicios. Muchos, habían un par que sabía más que yo. Y yo les decía a ellos, yo no sé, yo te puedo ayudar en un par de cosas, pero tú sabes más que yo voy a aprender de ti. Yo estoy en la red por llamémoslo una coincidencia vaga del destino de una persona que no sabía lo que se estaba metiendo y levantó la mano nomás. Me refiero a en una reunión que hubo interministerial, y cuando dijeron, ya, tenemos que hacer la red de expertos de seguridad de la información, ¿quiénes van a participar? Por supuesto, Interior tenía que participar, Secretaría General de la Presidencia también, y dijeron, ¿y quién más? Y el subsecretario de Telecomunicación en ese tiempo, Ramírez, creo que era Rodrigo Ramírez, levantó la mano. Nadie sabe por qué, sin siquiera preguntar si estaba la capacidad interna para hacerlo. Y eso se lo pasó a otro personaje que me imagino que alguno de ustedes ha escuchado hablar de Sebastián Beche, que él tenía un programa que se llamaba TV Nautas, que lo hacía al 5, y tiene unos videos en YouTube. Es una muy buena persona, un profesional muy, muy bueno. Y a él lo dejaron a cargo, pero él no tenía expertise en seguridad. Así que dijo, ¿y quién es el oficial de seguridad? Y ahí terminé cayendo yo en la red de expertos. O sea, el último en enterarme, y solo me enteré media hora antes de una reunión que tenía en el Ministerio del Interior, que por suerte estaba a media cuadra del Ministerio de Telecomunicaciones y de Transporte y Telecomunicaciones, si no, no llego. Entonces, el llegar a trabajar en la red, juntarse y contactarse con tanta gente, entendiendo sus realidades, te ayuda a mejorar. A mejorar el uno, el hablar con personas, y lo otro te ayuda a entender cómo trabajar con la norma. Entonces, ahí, y, bueno, red de expertos, hacer clases. Yo he hecho clases en ¿cómo se llama? En el IEP, he hecho clases en el USACH, en la SEC. Ahora pronto se va a unir otra universidad.
Buena.
Pero la idea es
solicitado.
No sé si solicitado. Yo creo que el trabajar en Sochisi les va a pasar a ustedes también. Pasa que nosotros tratamos de armar cosas para la gente que realmente quiere aportar. Así que al final, en realidad, son cosas que uno va haciendo. Igual el tiempo que se requiere no es menor. Y es algo que uno igual tiene que poner en la balanza en algún momento. Porque, sí, claro, el teletrabajo te da la opción de no tener que moverte de tu casa. Pero uno a veces no nota la carga que se está poniendo encima con otras cosas que está haciendo. Aparte, estoy estudiando esta ingeniería, así que no, imagínate, no. Está complicada la cosa. No sé ni yo cómo es posible.
O sea, este hombre te canta, te baila, te plancha, te hace el aseo, sabe de ciberseguridad, tiene polola, tiene moto, ¿qué más?
Sí.
¡Wow! Oye, sí, en realidad. En realidad es heavy todo, ¿cómo se llama esto? Todo lo que hace Rodrigo, quizás este hombre, no sé, no duerme, será hacia los Freddy Turbina, ¿cachai? Dicen que no duerme, porque en realidad
yo creo escucho, que va por ahí.
Claro, yo escucho nombrar todas las cosas, bueno, aparte de la trayectoria que nos está contando Rodrigo, todo lo que hace él en su día a día, y llega uno a pensar que en realidad la vida del informático lamentablemente es así. Llega un momento en el cual puede que estés en temas laborales o puede que no, pero en realidad nosotros prácticamente somos animales nocturnos, eso es la verdad, trabajamos sí. mucho de noche. Y no sí, moviendo no, la cartera no. el golpe. No.
Sí. Sí. Uy, pararse en despucio.
Antes de continuar, Rodri, te quería comentar algo que me dio mucha risa. Cuando tú comentaste el tema de que partiste en este mundo de la informática y te metiste a estudiar y todo, tú tenías la idea de, ¿cómo se llama esto? Desarrollar tu propio videojuego. Sí. Y comentaste toda la historia de esto del Doom, del World of Warcraft y todo eso. Bueno, yo tengo una anécdota ahí que a lo mejor va de la mano, porque cuando yo estaba estudiando, un compañero me presentó el WoW. Y fue como, ya, el jueguito, listo, toda la tonterita. Y yo en ese tiempo estudiaba y trabajaba. Entonces, hacíamos raid y toda la cuestión el fin de semana, y nos juntábamos y jugábamos. Y un día en el trabajo, estaba en el trabajo ahí, y de repente, sin querer, pasé yo, porque en ese tiempo utilizaba mi computador personal para trabajar. Y pasé a llevar el juego y se levanta. Y yo así como, no puedo jugar ahora. Y así empezaron varios días esa semana. Y de repente llegó el día viernes, y yo estaba en mi departamento y me puse a jugar con mis compañeritos. Y me pasó exactamente el fenómeno Penny. Me di cuenta que llevaba todo el fin de semana jugando WoW, no me había bañado, prácticamente no había comido y menos había dormido, y de repente fue como cerrar el computador, hasta aquí nomás llegamos, ¿cachai? Si yo cada vez que veo ese capítulo me acuerdo mucho de ese momento, porque fue muy chistoso, y me agarraron para el deseo justamente porque vinieron una amiga a verme, y yo salgo ahí toda despeinada, con pijama así la cara, pero peor del mundo, abro la puerta y con los audífonos, y me dicen, ¿qué estoy haciendo? Y yo, jugando, es que estoy haciendo una raid, no sé qué más, y vamos a llegar acá. Y me quedan mirando y fue como, Connie, ¿qué onda? Y fue como, vergüenza de la vida, ¿cachai? Entonces entiendo mucho y empatizo mucho con lo que comentáis tú. Quizás yo no quería desarrollar un juego porque yo, la verdad, mi sueño era desarrollar un antivirus. Ya me estaba metiendo en este mundo de la seguridad sin saberlo, cosa que tampoco nunca desarrollé. Pero ahí va uno como en sus sueños de estudiante y sus expectativas en realidad, y después el tiempo te va dando qué es lo que vas a hacer y qué es lo que no vas a hacer. Entonces eso quería así como paréntesis comentarte un poco.
Yo creo que todos los informáticos pasamos por nuestra etapa gamer. Yo era fanática del Quake 3. Así pasaba jugando en Coliseo, ¿cachai? Era pero fanática. Me mandé a hacer hasta una polera, me quería hacer tatuajes del juego. O sea, yo llegué a ese nivel, ¿cachai?
¡Uy!
Y era como, en ese tiempo yo pololeaba y era como, pololeaba con un gamer más encima, ¿cachai? Y era como, oye, loca, péscame. Es como, no, loco, estoy jugando, lo siento, no puedo. ¿Cachai? Estaba en la casa del compadre, ¿cachai? Jugando. Y no lo pescaba él, pues. Y el loco dejó de jugar por mí. Yo me metí a jugar más, ¿cachai? No, fue para peor. Me incentivaba más el juego, ¿cachai? Estuve súper pegada. Así que sí, yo creo que todos pasamos por nuestra etapa.
Yo creo que todos pasamos por nuestra etapa. Todos tenemos algún juego que nos marcó, o en el que de alguna forma nos quedamos pegados. Sí, yo creo que si uno se pone a pensar un poco, también llega a eso. Yo, aparte del Warcraft 2 y del Starcraft, que eran, y el Age of Empires, que eran como los juegos de esa época, sí. Había un juego que no me acuerdo de qué procedencia era, pero se llamaba Commandos, y a mí ese juego me fanatizó al nivel de que yo lo di vuelta, el 1, la expansión del 1 y el 2, y lo hice sacando absolutamente todas las cosas que tiene el juego, y estuve semanas enteras jugando. Pero claro, yo trabajaba de día en el call center, estudiaba en la noche y después me llegaba a jugar. O sea, a ese nivel de fanatismo de la cuestión. Entonces yo estaba hasta las 3, 4 de la mañana, después me levantaba a las 7 para ir a trabajar, y así eran mis días de lunes a domingo. Entonces, claro, el tema es ese. Uno, en mi caso, desarrollar un juego no funcionó, porque uno se da cuenta que el desarrollar un juego va más por el lado innovador o de una startup, de una empresa que quiere, porque en Chile han habido empresas que han desarrollado juegos que les ha ido re bien, o sí. En realidad cuando quieres dedicarte a algo que te genere dinero, te das cuenta que el desarrollo de aplicaciones o de soluciones, por ahí, por una parte va el camino, en mi especialidad de mención desarrollo de sistema, que de hecho existía la mención de seguridad en ese tiempo, pero yo no la pescaba. Pero no, al final uno, en mi caso, uno quiere ir cambiando, ir innovando. Sí, de hecho yo de la subsecretaría de Telecomunicaciones me fui básicamente porque también sentí que estaba en un punto donde ya sabía hacer lo que quería hacer y necesitaba un cambio de aire. Y de ahí, claro, salió esta oportunidad en Patrimonio Cultural. Pero es interesante ver el cómo cada uno va avanzando dependiendo de las posibilidades que tiene, dependiendo de insisto, para mí, independiente que en la mayoría de los casos ha sido así, el contacto me da la posibilidad de poder llegar a una entrevista, de poder llegar a un concurso, a algo, a participar, y después cada uno se va valiendo de sus propias herramientas. Yo hasta ahora en ningún trabajo he quedado o he estado por título ni por, no puedo decir cara bonita, pero en realidad porque uno tiene el contacto, ¿sí? Eso es súper importante, que tú tienes que demostrar, uno, en las entrevistas lo que eres capaz, y lo otro después cuando ya estás trabajando, ¿sí? Finalmente eso es lo que después te abre más puertas. Si yo llegué a estar en la red de expertos, hoy día soy uno de los directores de esos chisis, porque nosotros dijimos, tenemos que hacer algo que impacte más a la gente, que ayude a la gente, porque sabíamos que había una falencia en temas de seguridad a nivel de Estado, porque de ahí partió esos chisis. Nosotros partimos casi todos los que estamos como directores, los antiguos, fuimos funcionarios seguimos siendo funcionarios públicos. El único que nunca fue un funcionario público es Andrés, que él siempre ha estado ligado a la universidad, pero el resto siempre hemos trabajado en el Estado. Entonces, de ahí partió la esencia de ayudar a quienes no tenían acceso. Lo mismo pasa con Willow Lab, y ustedes que ahora participan de esta fundación, parte de la misma forma. Sabemos que hay un déficit en el conocimiento y en la entrega de educación a los niños, a los papás y a los profesores, relacionados con temas de seguridad digital, redes sociales y todo eso. Pero uno parte entrando lo que quiere hacer. Yo cuando partí en Willow Lab, yo ya poco tiempo, de hecho yo partí dando charlas por Willow Lab sin pertenecer a Willow Lab.
Wow.
O sea, yo di una charla en un colegio en Renca, y de ahí cuando supieron que yo había hecho una charla a niños, dijeron, oye, pero aquí Carlos, que ya yo ya lo conocía a Carlos, me dijo, yo tengo una fundación que hace esto. Ya, pues.
Venga, para acá.
Aquí con ahora, así era. Y eso, de verdad que el ayudar al final termina ayudando más a ti en todo sentido, en todo aspecto de
sí,
cosas.
Sí, así es.
En esto de la seguridad pasa lo mismo. Cuando tú quieres ayudar a alguien, ya sea una persona, una comunidad, una institución, te terminas ayudando tú. Porque yo he llegado a lugares donde, no sé, donde estoy haciendo clase, voy a hablar con la jefa de carrera y fue jefa de un servicio público. La jefa de carrera de la otra carrera me dijo, yo te vi en una charla que diste en servicio civil. Llego a un colegio y me dicen, oye, a mí me recomendó tal director del colegio porque tú diste una charla. En mi curso, mi ex curso de la enseñanza media, yo ya he dado charla en dos colegios de los que mis ex compañeros son profesores. Tú te vas, tal como ustedes dicen, uno se va haciendo un nombre, pero yo no pretendo llegar a ser famoso ni nada. Yo quiero aportar. Uh-huh. Y si mi nombre se conoce, quiero que se conozca porque quieren pedirme que les ayude en algo. No porque, qué bacán que va a estar este weón acá, no. Mira, él nos puede ayudar con esto. Así que, vamos. Entonces,
oye, dale. Rodri, sorry, te iba a decir una cuestión. Me recordaste mucho. Yo el 2016 y el 2017, y parte del 2018, si mal no recuerdo, yo trabajé en Divam, cuando todavía era Divam, y en ese tiempo estaba director Ángel, y Ángel siempre tenía esos discursos, y me recordaste mucho los discursos de él, del tema de que cuando uno trabaja en servicio público, tienes que pensar de que tu trabajo justamente está sirviendo a la comunidad, que tú estás haciendo algo que tiene mucho más valor del sueldo que podrías recibir en realidad por eso, la compensación económica, sino la entrega que está dando justamente justamente a la comunidad. Entonces, justamente en los temas del Día del Patrimonio, en ese tiempo también museos de medianoche, también los eventos que se hicieron por, ¿cómo se llama? Bueno, los del Consejo de Monumentos como tal, y también los del Archivo Nacional, que bueno, si hay alguien del Archivo Nacional escuchando acá, la señora Pamela, los chiquillos en general, les mando muchos abrazos porque son gente que yo quiero mucho, que siempre voy a tener en mi corazón. Tenían siempre ese valor y yo nunca lo entendí hasta el día en que me tocó ser parte del Día del Patrimonio. Nosotros hicimos en ese momento el Día del Patrimonio de Niños y Niñas, fue el primero que se hizo. Y cuando tú ves ese evento en general, todo lo que costó, los trasnoches, todo lo que tú quieras, pero cuando tú vas al evento y empiezas a ver a la gente ahí feliz, los niños saltando, hicimos en ese momento el lucha más grande de Chile afuera de La Moneda, cosas así, le tomas el peso a esas palabras. Y yo, esa fue mi gran experiencia en el mundo de gubernamental, en el servicio público en general. Después de eso yo volví trabajando en privados, pero yo te escucho a ti y yo creo que tú todavía conservas ese espíritu de que ya no es DIVAM, ahora es el Ministerio de las Artes, Cultura y Patrimonio, hasta que lo dije bien, pero conservas eso. Entonces el trabajo que tienes tú como oficial de seguridad tiene un peso gigante, pero estás trabajando en una institución en general que es bien fuerte, que tiene un valor a la comunidad. Hay mucha gente que espera estos eventos, el Día del Patrimonio, museos de medianoche u otros eventos en general, porque es el momento que tienen para poder disfrutar la ciudad, la cultura. Y lamentablemente ahora, desde, yo creo que del año pasado cuando empezamos con este tema de la pandemia y todo, yo no sé qué se ha hecho y la verdad creo que han sido como más virtuales, ya no están todo abrir como antes, que se abrían todas las cosas. Entonces yo igual te agradezco eso porque te escucho y me recordaste mucho esa época y ese cariño que yo le tenía al servicio público en general.
Sí, mira, con respecto al Día del Patrimonio, independiente que ahora se hace full online, hay un detalle no menor. El año pasado la cantidad de instituciones que participaron haciendo tours virtuales y la cantidad de visitas que hubieron a los sitios de patrimonio del servicio llegaron a más de 27 millones. O sea, no es un número menor. Y de hecho, la cantidad de cosas que tú podías ver en el Día del Patrimonio era tan grande que te faltaba vida para verlas todas al mismo tiempo. Entonces la gente tenía que ir dividiéndose para ver lo que quería, porque había demasiado para ver. Museos en todo Chile, cada región, cada comuna debió haber publicado algo. Si eran más de 3.000 eventos, creo que llegaron cerca de los 4.000 eventos o 4.000 instancias donde tú podías ver temas de patrimonio. No sé a cuánto llegó este año. Yo cacho que una vez que tengan ya los resultados dentro de esta semana o más adelante, vamos a ver los resultados de cuántas visitas tuvimos y todo eso. Pero tal como dices tú, yo creo que uno, al final, cuando yo empecé a trabajar en servicio público, lo empecé a ver de esa forma. Yo dije, yo lo que estoy haciendo es ayudando de alguna forma a la sociedad, de alguna forma. Si no lo puedo hacer directamente porque yo no estoy trabajando en una oficina de parte o no estoy trabajando en una oficina de informaciones o no soy de los que está recibiendo los reclamos de la gente, sí puedo aportar desde el lado que menos se ve, que es ayudándole al funcionario público a ser un poco más seguro, dando charlas, ayudándole a un servicio a implementar ciertos temas de seguridad y todo eso. Pero siempre con la visión de poder aportar a la sociedad. Y creo que el trabajo en servicio público pasa un lado un poco por eso y muchas veces no es tan bien visto. De hecho, a veces incluso a uno como que le hace como, no, yo soy servidor público, trabajo en seguridad de la información. Entonces, y de hecho es divertido porque cuando tú empiezas a trabajar en seguridad de la información hace 9 años atrás, eras como el segurito, eras como casi el de higiene, pero de algo que no entiendo. Entonces, sí. Y cuando tú decías, yo trabajo en seguridad, ya te veían con el gorrito y la corbatita y el como palito ahí dando la vuelta, pues. Entonces tú decís, el estigma cuesta romperlo y uno tiene que poner el apellido, tiene que decir yo trabajo en seguridad de la información. No puedo decir trabajo en seguridad. Para nosotros, el ámbito de nosotros, sí, yo puedo decir trabajo en seguridad. Pero hacia afuera, uno tiene que decir yo trabajo en seguridad de la información. Yo me preocupo, sí, de proteger que la información esté protegida. No me preocupo de que no entren al edificio o de que no se roben las cosas. En teoría, no.
Pero igual entonces, uno lo hace.
Claro. Pero pasa por ese lado, que al final, desde mi perspectiva, es devolver un poco la mano a todo lo que uno ha podido lograr, ya sea aunque yo sea el que me tenga que pagar mi estudio y todo, porque nada me lo dieron gratis. Pero sí, creo que tengo que devolver algo a la sociedad de alguna forma. Y mi forma de devolverlo es tratando de ayudar a la gente que menos acceso tiene. Por eso en Willow Lab a mí siempre me ha gustado cuando dicen hay un colegio con más del 80% de vulnerabilidad, ok, yo voy a ese colegio. He ido a colegios 95% de vulnerabilidad, lo que implica que el colegio en su mayoría es niños que tienen problemas con sus papás, que viven de allegados en algún lugar, o sea, niños con demasiados problemas, y tú les cambias el switch cuando estás ahí con ellos. Les hablas de algo distinto, tratas de enseñarles algo. Hablarle a los papás también es súper complicado de esos colegios. No es un tema fácil porque no entienden nada de lo que tú le estás hablando. Y de hecho, una de las cosas que voy a hacer ahora, tengo que preparar una presentación que sea como, porque uno habla de controles parentales. Uh-huh. Y te dice, ya velo en YouTube, pero nadie ha hecho un taller empírico de cómo activar un control parental y cómo usarlo. Entonces yo voy a preparar una charla, que va a ser una charla taller, que te diga cómo activar el control parental en un computador, cómo activarlo en un teléfono, a través de aplicaciones como Family Link o alguna parecida, pero hacerlo más empírico, porque a mí yo he estado en el punto donde le digo, no, busquen YouTube. Voy a inventar esta charla taller que pretendo darla a través de Willow Lab en algunos colegios a los papás, pero siempre con esa idea de tratar de volver la mano, tratar de ayudar un poco. Dale, nosotros podemos poner nuestro granito de arena, ¿cierto?
Claro, y Rodri, aquí en tu caso, ¿qué fue lo que el detonante que hizo decir, sabéis que yo me quiero quedar en seguridad? Porque, bueno, como tú comentabas, te gustaba bastante el desarrollo y eras bueno en eso. Pero, ¿qué fue lo que te hizo decir, sabéis que yo quiero seguir el camino de seguridad, la información y meterme en ciberseguridad?
Ya, ¿qué me hizo? Algo súper simple, y de hecho lo comenté entre líneas. Cuando yo estaba trabajando en esta empresa que se llama eClass, todavía existe, que se dedican a la educación semipresencial, yo llevaba 3 años trabajando. Yo sé que era bueno en lo que hacía, que cuando a mí me pedían algo, yo siempre lo tenía tiempo y siempre pude hacer cosas un poco más entretenidas o más innovadoras. Pero cuando veo que llega un cabro chico de 21 años y el tipo era seco, dije, ya, yo puedo seguir aprendiendo nuevos lenguajes, puedo transformarme en jefe de proyecto, pero siempre va a haber alguien que va a tener la habilidad de antes y la va a poder desarrollar. Entonces dije, yo necesito irme a un área informática donde la experiencia te vaya dando más peso. Y en seguridad pasa eso. En seguridad, sí, puedes tener un ethical hacker que haga bien la pega, un pentester que haga bien la pega. Pero él siempre va a estar al alero, o él va a ser el desarrollador. En seguridad de la información, cuando tú eres oficial de seguridad de la información, tú estás un poquito más arriba. No en conocimiento, porque puede que el tipo sea seco, pero para seguridad de la información tienes que desarrollar otras habilidades que a mí me interesaron más. Aparte de las habilidades técnicas, la habilidad comunicacional, que era algo que nunca me enseñaron en donde estudié en el instituto, las habilidades del contacto con otras personas, cómo hablarle a distintos tipos de personas, y el que mientras tú vas aprendiendo, vas, comillas, escalando en conocimiento y vas adquiriendo más conocimiento que te hace, por así decirlo, más íntegro en lo que tú estás haciendo, me di cuenta que la seguridad tiene eso, que tú te puedes ir a alguna de las grandes áreas que tiene la seguridad de la información y seguir aprendiendo desde esa área, y va a ser difícil que llegue un cabro chico de 21 años que sepa hacer lo mismo que tú, pues le faltan 10 años de experiencia. Entonces, ese fue mi detalle. Yo era buen desarrollador, nunca supe si era buen jefe de proyecto, porque yo llegué hasta analista y yo hacía las veces de jefe de proyecto, porque yo estaba en las reuniones y yo le decía al jefe de proyecto, esto sí, esto no, esto sí, esto se demora el doble, esto lo sacamos 2 días, pero dile 2 semanas. Eso yo lo podía hacer, pero en seguridad me di cuenta que uno va creciendo en lo que va aprendiendo y eso te da una expertise que no es fácil de adquirir. Entonces, eso es lo que me gusta de esto, que yo puedo, no sé, el día de mañana irme a infraestructura crítica, que es fuera un poco del servicio público, y voy a aprender algo nuevo, y va a ser en la base de lo que yo ya sé, y no va a llegar un cabro chico de 21 años, de los nini, que cree que sale y él puede ser el gerente general de la empresa y mandarlos a todos, ser el oficial de seguridad porque él estudió y tiene un curso de seguridad de la información o un diplomado. creo que la experiencia en esto vale mucho más que en el desarrollo. En desarrollo yo sé que hay cabros chicos que saben mucho más. Si a mí me hubiesen pasado un computador a los 10 años, yo creo que hoy día sería tremendo desarrollador, porque me gustaba el código. De hecho, yo me acuerdo que sí tuve acceso a código, pero es que aquí el carnet se me va a ir a las pailas. Pues yo programé, la primera vez que programé fue en el 91. Yo programé, no me acuerdo cómo se llamaba el lenguaje, pero era en monitores de ámbar, monitores de estos CRT antiguos, gordos, pantalla negra, letras verdes, y programabas con esta sentencia el go to y le ponías ahí el número y era casi como
la tortuguita hacer... de DOS.
Ese mismo.
Yo también la ocupé cuando chica.
Yo programé eso en el colegio en el 1991. De alguna forma yo tenía el conocimiento, pero no tuve el acceso. De ahí, imagínate, de 91 hasta el 2000, ahí recién tomé otro computador para programar. Entonces, hoy día yo sí sé que hay tipos que son buenos. O sea, que por defecto tienen el conocimiento de cómo desarrollar y tú que hay para adentro. Tú decís, estos tipos son buenos. Pues yo, ¿qué saco? Yo prefiero... seguridad, porque he ido adquiriendo conocimiento que hoy día me permite estar donde estoy y que me va a permitir seguir creciendo si yo quiero, porque si dejo de estudiar voy a quedar ahí donde estoy y probablemente empiece a bajar.
Así es, Rodri. Oye, Barbie, ¿qué es lo que piensas tú de todo lo que ha comentado Rodrigo, sobre todo este tema del camino del CISO en general, de la experiencia desde cuando él partió, que partió con este mundo del desarrollo hasta que llegó a esta entidad pública y después a otra, es parte de esta mesa? ¿Qué es lo que opinas tú? ¿Qué es lo que ves tú como par de él en estos momentos? ¿Tal en el mismo cargo? ¿También trabajan los dos en una entidad pública? Entonces, me gustaría también ver tu visión. Yo creo que muy pocas veces hemos tenido la oportunidad de escucharte a ti sobre lo mismo que está hablando Rodrigo, o sea, entre pares.
Es algo que da pena decir, pero yo considero que estamos muy al debe. Dentro de lo que es público, sí, efectivamente estamos muy al debe. Nos estamos tratando de poner al día, pero la verdad es que no se le está dando la prioridad suficiente a ciberseguridad. Si bien se va avanzando en distintos ámbitos, pero no se le da la prioridad que debería dársele, como se le da a la entidad privada. Tú sabes que yo vengo de banca. Yo vengo de uno de los bancos más grandes del mundo y entré a otra entidad pública porque les urgía y tenían la necesidad de ciberseguridad, como es la cosa aquí en Chile que todo te lo tramitan, cuando podría quizás hacerse mucho más. Y eso es lo que pasa. O sea, yo, y conversando en la interna con el Rorro, hemos llegado siempre a la misma conclusión de que efectivamente siempre va a ser más lento. Y francamente es una, para mí por lo menos, una pena, porque podríamos sacar grandes cosas de ahí. Y también partí siendo soporte, ¿cachai? De hecho, ahí fue donde te conocí a tipo.
Sí.
Cuando era soporte de TE.
Yo estaba iniciando en el mundo de proyectos.
Claro, pues yo estaba recién iniciando, era un pollo, estaba recién saliendo del cascarón. Y por eso mismo el camino que se recorre para ser CISO es súper largo. No es una cuestión de que tú digas, oye, sí, sabes que quiero ser CISO y lo vaya a hacer. No, tenés que pasar por un millón de cosas, adquirir un millón de conocimientos. Tener conocimiento en desarrollo, para empezar. Porque se necesita de todas maneras, porque tenéis que ver lo que es desarrollo seguro. Tener conocimiento de auditoría, de análisis de riesgo, es un montón de cosas que te van formando y van moldeando lo que termina siendo una figura de oficial de seguridad o de ciberseguridad. Sí, varias veces hemos conversado este tema.
El tema es que dependemos del gobierno de turno, porque muchas veces tú estás avanzando en algún tema y te lo echan para atrás porque en realidad es más importante el cambio de gabinete y todos los jefes de división tienen su cargo a disposición, aunque casi nunca los echan. Es complejo el trabajo en servicio público, por eso siempre ha sido como más fuera de lo que era el trabajo en PMG, ha sido como muy under ese trabajo, y de hecho por eso el nacimiento de Sochispi. Nosotros nacimos en ese ámbito donde necesitábamos compartir conocimiento y la única instancia que teníamos era poder compartirlo a través de eventos, charlas, de conferencias. Una vez compramos la galleta, recibíamos a la gente, uno de nosotros era el presentador, el otro era el que estaba a cargo de preparar las PPTs para que la persona pudiera hablar y en realidad nosotros cuando se caía alguien subíamos uno de nosotros a hacer la charla y vamos dando nomás a lo que fuese, más por convicción propia que por herramientas o ganas que nos dieran por el lugar donde estábamos trabajando. Y el problema es que eso te desincentiva. Mucha gente, yo he visto mucha gente migrar del servicio público a empresas privadas porque se desincentiva de lo que está pasando, de que no hay un atisbo de que esto vaya a cambiar radicalmente. O sea, vas a tener que seguir haciendo el trabajo de hormiga, el trabajo de tratar de seguir avanzando, pero yo creo que muchas veces pasa que te terminas cansando.
Sí, y Rorro, acá dentro de todo lo que nos has comentado, ¿qué es lo que más rescatas, alguna lección aprendida que quisieras compartir con quienes nos escuchan?
Lección aprendida para los que quieran en algún momento trabajar en esto, más allá del conocimiento técnico, de la expertise por los años de trabajo, desarrollen el ámbito comunicacional, que no es fácil. Para un informático, desarrollen las habilidades comunicacionales. Es un tema que muchas veces no lo entiende ni la persona que lo está hablando, por lo tanto, comunicarlo a la jefatura, comunicarlo a los altos mandos de la organización, difícil. Y creo que consejo que la seguridad, tal como yo lo digo en las charlas, no es desde que tú te sientas a las 9 de la mañana y te paras a las 6 de la tarde de tu turno de trabajo. Tú tienes que vivir la seguridad, tú tienes que hacerlo en todo momento, y por eso yo cerré mis redes sociales, o por eso yo las tengo tan restringidas, porque cuido mi propia seguridad y cuido el acceso a las personas que tengo cerca, porque una de las cosas que puede pasar es que no te van a atacar a ti, porque tú eres seguro. Entonces van a buscar con quién tú tienes relación, quién es el que tiene más cerca, que sea más vulnerable, tus papás, tu pareja, tus hijos. Entonces, en ese ámbito uno tiene que vivir la seguridad y compartirla. Y compartirla es conversar con el del lado, conversar con tu gente. Y si la puedes difundir mucho más allá, como lo hace Sochisi con otros profesionales, como lo hace WilloLab con gente que no tiene acceso.
¿Y alguna conclusión final, algún saludo que quieras enviar o alguna recomendación última que quieras hacer?
Como recomendación final, yo creo que lo principal es dudar de todo. Cualquier cosa que recibas, especialmente con estos eventos que hacen de ciberseguridad, o sea, de compras en línea y todo eso, duda de todo lo que te llegue, incluso si es de un amigo. Los ataques a WhatsApp y a captura de números de teléfono de otras personas es súper común hoy día y es súper fácil de hacer. Y la gente cae, especialmente la gente que no tiene acceso al conocimiento. Así que buscar siempre una segunda fuente, tal como pasa con las fake news. Buscar en alguna fuente confiable, siempre ir directo al proveedor del servicio que tú quieres comprar o del artículo que quieres comprar, más que creer en algún link o algo que te manden o alguna oferta o algo que te estén regalando. Eso, no confiar, y con eso podríamos ser un poco más seguros. Lo mismo que ustedes conversaban al principio relacionado con el coronavirus. O sea, la gente se empieza a confiar y hasta ahí llega la seguridad que podríamos haber llegado a tener. Si tú dejas, si tú sigues desconfiando, sigues creyendo que todos te pueden contagiar y sales con tu mascarilla y con tus guantes si es que tienes que ir a transporte público, evitas las aglomeraciones de gente, sencillamente vas a reducir la probabilidad de contagio. Pues lo mismo pasa en el mundo digital.
Súper, muchas gracias, Rorro, por acompañarnos, por darte el tiempo. Insisto, te agradecemos un montón y sobre todo por la labor también que están haciendo con Sochisi, porque sé que se vienen muchas sorpresas más que no podemos adelantar todavía, pero sí se vienen muchas cosas más y sé que es algo que lo que ustedes han estado trabajando súper arduamente. Y sigan así, de verdad.
Muchas gracias, Rodri.
Sí, no, tengo que también agradecerle a ustedes. Yo, saben que soy el DJ, pero para mí ha sido un agrado trabajar con ustedes. Yo creo que ha sido entretenido el desarrollar esto, y creo que no podría haber habido un mejor grupo de gente trabajando en un proyecto como este. Así que vamos a ver, vienen más invitados en los próximos capítulos, pero desde atrás yo les agradezco el que ustedes participen, el que ustedes estén al frente de esto. Creo que realmente va por buen camino, así que nada, sigan así, y vamos por más capítulos y más temporadas. Quién sabe qué viene para más adelante. Sí. Así que muchas gracias, buenas noches.
Buenas noches, Rodri. Sí. Gracias por todo, en serio.
Gracias, Rorro. Un abrazo grande. Seguimos en Linterna Copuchando.
Chao. Chao. Oye, tremenda, tremenda entrevista, tremendo invitado el día de hoy. Era importante entrevistar a Rodrigo, y más con todo esto que estaba pasando, que le pegaba, entre comillas, muy de cerca con este evento del Día del Patrimonio y estas cosas que está haciendo el Ministerio de las Artes, Cultura y Patrimonio.
Claro, y aparte de eso, el cómo se ha ido desarrollando, porque si te fijas, lo que tenemos en común con el invitado de la semana pasada y con Rodrigo es que los dos partieron de abajo. Sí. Y llegaron a ser CISO de entidades grandes.
Sí.
Y es increíble el nivel de humildad con los cuales los dos se toman el asunto, porque hay gente, yo he conocido CISOs que son, yo soy CISO, yo soy bacán porque yo soy CISO. En cambio, ellos es como, sí, yo soy CISO y... soy CISO, ¿cachai? O sea, como no tienen esa humildad, ¿cachai? Y el cómo han partido ellos, el camino que han escogido, porque ha sido un camino largo también, me parece súper bueno y es un ejemplo a seguir, por lo menos. Y para mí, por lo menos, estas dos entrevistas que son como del camino del CISO han sido como ejemplos a seguir para quienes quieran tomar ese rumbo.
Sí, totalmente de acuerdo, amiga, totalmente de acuerdo.
Pero adelantándole a nuestro público, la próxima semana se viene también un tremendo invitado. Gestor de grandes eventos, sí pertenece a Willow Lab, igual. Eso, que nosotras.
Sí, no, yo estoy súper motivada y de verdad de entrevistarlo. Aparte, cuando conversé con él, él me dijo, ya, chiquillas, démosle y después yo las invito al mío. Esas son todas las pistas que puedo dar.
Listo.
No digamos más.
No se diga más. Así que, chicos, muchas gracias por escucharnos. Un abrazo grande a todos. Por favor, a seguirse cuidando. Insisto con eso. Un beso a todos y nos vemos la próxima semana. Chao, amiga.
Chao, amiga. Chao a todos. Hasta luego.